En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Abrimos hoy con una célebre frase del padre Torres Padilla, cofundador junto a San Orángela de la Cruz de las Hermanas de la Cruz, que fue beatificado el pasado sábado en la Catedral de Sevilla. Decía así el padre Torres Padilla: no ser, no querer ser, pisotear el yo y enterrarlo si fuera posible. Hoy hemos dado vacaciones a Ana Belén Caballero, pero tenemos un programa muy cargado. Por ejemplo, vamos a hablar con Antonio Jesús Marín, que es el delegado episcopal para la juventud, porque el próximo día 23, sábado, va a celebrarse, en esta ocasión en Mérida, la Jornada Diocesana de la Juventud. Van a ser entre 2.500 y 3.000 jóvenes, parece ser que los que se den cita en la capital autonómica, porque este año, además de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, se suman también las de la Diócesis de Coria-Cáceres y la de Plasencia. También hay página de internet, a ver qué nos trae hoy Eduardo Márquez. Tendremos con nosotros hoy a una misionera seglar, se llama Yolanda Ibáñez y ha trabajado mucho en temas de trata. Y la escapada de Guillermo Díaz Manzano, en esta ocasión, nos propone irnos al sur de la provincia de Badajoz, a Podonal de la Sierra, a la ermita de Nuestra Señora de Flores. Rafa Angulo nos traerá la última palabra.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El 23 de noviembre se va a celebrar en Mérida una gran jornada. La jornada, iba a decir diocesana, pero este año es que es interdiocesana, porque son las tres diócesis extremeñas, Mérida, Badajoz, Coria, Cáceres y Plasencia, las que van a participar en la jornada de la juventud. Así que se esperan unos 3.000 jóvenes. Ahora vamos a hablar con Antonio Jesús Marín, que es el delegado episcopal para la pastoral juvenil. Antonio Jesús, ¿qué tal?
Muy bien.
Tú siempre bien, de a gusto.
Bueno, yo disfruto. Intento vivir la vida y disfrutar de lo que hago y cómo lo hago.
Siempre entre jóvenes.
Sí.
Siempre entre jóvenes se tiene que notar.
Se pega muchísimo.
Hombre, no es lo mismo.
Se pega muchísimo.
Son unos 3.000 jóvenes los que esperáis, ¿no?
Bueno, entre 2.500 y 3.000 jóvenes. Ten en cuenta que este año la jornada va a, primero, que es Mérida quien acoge con el año jubilar. Es nuestra diócesis, más la diócesis de Coria Cáceres, más la diócesis de Plasencia. Entonces, las tres diócesis, pues espero que sumemos un número importante de chavales y de jóvenes. Las cosas se han pedido para 3.000, que después son 2.000 o 2.500 o 1.000 o los que sean, 1.000 no sea.
No, déjate que cuando son diocesanas solamente, son 2.000 y algo, ahora que van a ser las tres diócesis, ese número se va a ampliar mucho más. Y además, para trabajar con tanta gente, que tenéis varias sedes, pues va a ser...
El día lo hemos enmarcado dentro del año jubilar y lo hemos preparado por las tres diócesis. Entonces, la acogida la haremos en la barriada, en toda la parte del polígono Nueva Ciudad, en Mérida, en la parroquia de Los Milagros estará una diócesis. En la parroquia de San Antonio estará otra diócesis y en el pabellón Guadiana estará nuestra diócesis porque es la más numerosa y la que más capacidad tiene el espacio ese. Como es toda Extremadura, la provincia eclesiástica que camina en Extremadura, lo que sí haremos es subdividir los grupos de cada diócesis en tres partes para que la peregrinación hacia la Basílica de Santa Eulalia la hagan en grupos, no la pueden hacer todos juntos. Entonces la harán en grupos de 800, 700, 800, lo que sean, y por colores, los colores de la bandera, verde, blanco y negro. El grupo tal saldrá. A los 10 minutos saldrá el siguiente grupo y a los 10 minutos saldrá el siguiente grupo. Cuando llegue, irán por el puente romano, pasarán al lado de la Cazaba, después Templo de Diana, hacia la Puerta de la Villa, y en la Puerta de la Villa bajarán la Rambla hacia Santa Eulalia, hasta la Basílica. Allí en la Basílica los acogerá Don Jesús, el obispo de Cáceres.
¿Y irán saliendo periódicamente?
Periódicamente, separado. Cada 10-12 minutos cada grupo, sí. O sea, la idea es tener presencia de la juventud en Mérida, peregrinar todos hacia la Basílica, pero también tenemos que tener la capacidad que tenemos. O sea, en la Basílica no caben tantísimos jóvenes, entonces lo haremos en tres grupos.
Sí.
Para que cuando entren en la Basílica, Don Jesús los acoja, el obispo de Cáceres, ahí habrá tres momentos de reflexión en torno a la imagen de Santa Eulalia y a su figura y lo que representa, con tres temas diferentes. Don Jesús se le piden tres temas de exposición diferentes durante unos 5 minutos, 8 minutos, para que no se repita tampoco el obispo y los jóvenes puedan recibir una enseñanza. De ahí caminarán hacia el Acueducto de los Milagros, donde será la Eucaristía. cuando llegue el primer
sobre,
grupo.
¿Sobre qué hora más o menos la Eucaristía?
La 1:15, así. Intentamos celebrar la Eucaristía sobre la 1:15, 1:30, yo creo que la 1:15, porque está previsto llegada de los jóvenes del último grupo a la 1, pero siempre te vas a retrasar, entonces para empezar a la 1:15, que a lo mejor te puedes retrasar incluso hasta la 1:30. Entonces, celebrar la Eucaristía, que ahí sí presidirá don José, el arzobispo, la Eucaristía, con todos los curas, con celebrantes y con todo, y los otros dos obispos, o sea, la presencia de los tres obispos. Y cuando acabe la Eucaristía, pues tendremos una paella que...
¿Gigantesca?
Sí, para 3.000. Sí. Este año le damos de comer a todo el mundo. Vamos, le damos de comer. El Ayuntamiento de Mérida se ha portado estupendísimamente y invitar a los jóvenes a una gran paella multitudinaria para 3.000 personas allí en el recinto, en todo lo que es el entorno del Acueducto de los Milagros. Cuando acabe la comida, sobre las 3:15, así empezará el festival, donde actúa Paola Pablo y una rapera que es Aisha, hasta las 4:30, 5 menos algo, donde habrá una oración que presidirá don Ernesto, el obispo de Plasencia, y el envío. Y justo cuando acabe, pues la gente que tenga que marchar, porque hay gente, claro, tenga en cuenta que nuestra diócesis es extensa, pero la diócesis de Plasencia también lo es muy grande, ¿eh? Mm. Entonces habrá gente que venga de Béjar o de Plasencia, o habrá gente que venga de Moraleja o de Navalmoral de la Mata. Entonces, pues que la gente pueda regresar. Y aquellos que se puedan quedar, pues estarán hasta que los DJ quieran o puedan, porque el ayuntamiento sí propuso que pusiéramos unos testimonios y unos DJ después de música, ya que estaba montado el escenario y el equipo de sonido y todas las cosas, pues que ampliáramos un poquito más todo el encuentro. Entonces, a lo mejor dura hasta las 6:30, 7.
Sí, porque luego, sobre todo esa gente que viene de lejos, tiene que coger su autobús y volverse a casa.
Sí, el envío lo haremos antes, o sea, el envío será sobre las 5, ya habrá acabado lo que es los actos oficiales de todo, y después ya queda un poco de distensión del encuentro. No obstante, también te digo que cuando se celebró el año pasado en Azuaga, o el año anterior en Arroyo, después continúa un poquito el ambiente, ¿sabes? Mm. Y hay gente que te demanda estar allí juntos, ¿sabes? Los jóvenes son jóvenes y hay que también acompañar en el proceso que tienen.
¿Y cómo afecta luego estos grandes encuentros, Antonio Jesús, en la vida de las parroquias, los grupos juveniles, la pastoral?
Pues primero, por ejemplo, yo antes de ayer me junté con Salvatierra de los Barros, he estado reunido allá con los Santos de Maimona, anima a los chavales a participar, involucra a los chavales a meterse en pastoral juvenil y les motiva muchísimo. O sea, no podemos entender que un encuentro sea una acción de transformación. O sea, es un encuentro de inicio.
Sí.
O sea, entonces no es el encuentro, la pretensión que tienes de juntarse en torno al obispo y verse los que caminamos juntos a nivel de la iglesia que camina aquí en Mérida Abajo, en nuestra provincia eclesiástica en este caso, ¿no? Pero no es otra pretensión más. O sea, no podemos pretender una conversión radical, un encuentro y un tope ahí, no. Es el punto de inicio y la puerta de entrada a otro camino más grande. Entonces, las parroquias debemos utilizar esos momentos de masivo, porque los chavales no entran en un local donde no hay nadie, van a un local donde hay gente. No van a un lugar donde no hay ambiente, van a un lugar donde hay ambiente. Pues si la iglesia también le ofrece lugares donde hay más jóvenes y la posibilidad de encontrarse, pues aprovechemos esas posibilidades y ese encuentro. Y luego que los jóvenes también ven las posibilidades que tiene la pastoral juvenil, que es voluntariado, que es oración, que es encuentro, que se ofrecen convivencias, que se ofrecen campamentos, que se ofrecen este año en verano el viaje a Roma, al jubileo, o sea, todo.
Uh-huh. Bueno, pues no os aburrís.
Y la respuesta, gracias a Dios, es buena. Es muy positiva por parte de los jóvenes.
Sí, sí. Antonio Jesús Marín, que es el delegado episcopal para la pastoral juvenil, que te agradecemos mucho que hayas abierto un hueco porque estás estresado, ¿no? Como decía antes.
Lo siguiente.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Abrimos ya, después de esa entrevista, los dispositivos electrónicos. Nos vamos a esa sección que nos gusta tanto de Internet. Eduardo Márquez, muy buenas, ¿qué nos traes?
Hola, muy buenas. Pues como ya sabemos, Instagram sigue siendo uno de los escaparates más propicios para anunciar el Evangelio a través de las redes sociales. Hoy presentamos el perfil Católicos Acción. Es una cuenta que ya tiene más de 239.000 seguidores y que se dedica a difundir a través de esta red social reflexiones y mensajes del Evangelio. El objetivo, mediante imágenes y vídeos, es fortalecer la espiritualidad de sus seguidores y promover valores cristianos en la vida cotidiana.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Yolanda Ibáñez es misionera seglar claretiana, ha estado 20 años en Panamá y ahora está aquí, en España, Me decía que estuvo un tiempo cuidando a la gente allí y ahora ha venido aquí a cuidar a la gente que viene de allá. ¿Qué tal, Solanda? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, esa experiencia de misiones te marcó, ¿no?
Bueno, es la experiencia de mi vida y yo creo que es la forma de realizarme o que he encontrado de realizarme como persona y como cristiana, como persona creyente. Creo que es mi vocación.
¿Ya no te has regresado? ¿Te has quedado aquí?
Sí, distintos, después de 20 años, yo tuve que regresar por motivos familiares y cuando ya mi padre falleció, pues sí que hubo un replanteamiento, ahora diríamos discernimiento, de si regresaba o no, pero el resultado fue que era preferible, veía que la voluntad de Dios era el que yo me quedara aquí. Y entonces, en lugar de ir yo allí a aportar un granito de arena, pues aportarlo desde aquí y acoger a las personas que vienen de migración.
Es un tema muy arduo que está, por desgracia, muy de actualidad, no de moda, pero sí de actualidad.
Correctamente, es un tema muy fuerte, es una realidad que no se le ve fácilmente salidas. Es una realidad que, por otra parte, aquí en concreto en España, creo que como que nos ponemos de espaldas en muchas ocasiones y no se ve, no hay nada más que observar un poco lo que pasa en nuestras fronteras. Es cierto que se habla mucho de Canarias, con toda la razón del mundo, pero también entran muchos migrantes y sobre todo muchos menores por los propios aeropuertos, tanto de Barajas como de Barcelona.
¿Vienen como turistas y se quedan?
Vienen como turistas de paso, o sea, haciendo escala en España, pero con un pasaje, un billete para otros países, pero rompen la documentación cuando llegan aquí y no pueden continuar. Uh-huh. El porcentaje de menores no acompañados que está, por ejemplo, en la provincia de Madrid o en la Comunidad de Madrid es mayor que el que pueden entrar por Canarias. O sea, proporcionalmente, claro.
Sí, 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 sí. Y bueno, la Iglesia ahí tiene un papel importante.
El Papa nombra cuatro verbos concretos que yo creo que en este momento de Iglesia que estamos viviendo son muy importantes, que son acoger, proteger, promover e integrar. Son cuatro verbos que entre sí se relacionan y que tenemos que poner en práctica como cristianos.
¿Cómo es tu experiencia desde el trabajo directo con estas personas?
Mi experiencia es totalmente enriquecedora. O sea, yo creo que no es una coletilla que se dice siempre yo recibo más de lo que doy, sino que en mi caso realmente es una realidad, porque es un encuentro con cada migrante si realmente sabemos encontrar en esa persona a Cristo, ¿no? Sabemos encontrar a Jesús y vemos al Dios que se nos revela a través del hermano.
Cuando hablas con ellos, ¿qué te dicen? ¿Qué aspiraciones tienen? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que sienten?
Pues a la hora de la verdad tienen las aspiraciones que puede tener cualquier ser humano, el salir adelante. Las historias de cada uno son muy diversas. Las mochilas de vida que traen también son muy diversas. Los motivos por los que han venido aquí también son muy diferentes, pero siempre hay un algo que es como común, que es el hecho, yo lo digo con palabras muy simples, de salir adelante, ¿no? De poder vivir con un poquito más de paz, con un poquito más de tranquilidad, y en muchos casos, no solo ellos, sino con la esperanza de poder trabajar, ganar un dinero que puedan ayudar a las familias que dejan. Son situaciones, en algunos casos, muy dramáticas, según por las razones por las que han venido. Pensemos que pueden venir por razones simplemente, y ya el simplemente lo diría entre comillas, ¿no? El aspirar a una vida mejor, a aspirar a tener un trabajo, a aspirar a tener un salario que les dé para vivir, pero es que hay muchos casos en los que vienen huyendo no solo de guerras, sino de persecuciones, de maltratos, de maras, en el caso de Latinoamérica. Y claro, pues las aspiraciones son trabajar y vivir en paz. Eso para mí es como muy generalizado, es lo que más me encuentro.
Uh-huh. Hay aspectos ahí también como la trata que se hace de estas personas que vienen para acá, ¿no?
Eso sí, hay dos drama. Problemas. Ahí hay dos problemas, ¿no? Uno, el de las mafias. En el caso, sobre todo, eso funciona más de África hacia España, ¿no? Las mafias, familias que están ahorrando durante un montón de tiempo, que no se sabe ni cómo pueden llegar a ahorrar esas cantidades y que ahorran ese dinero para, pues eso, para las mafias, y luego pues ocurre lo que estamos viendo que está pasando. Antes morían, salían más desde otros países y morían más hacia la parte del Mediterráneo, hacia la zona italiana, y ahora pues es la española.
Y luego hay otra realidad, que es la generar situaciones de dignidad y desarrollo vital en los países de origen, para que la gente no tenga que vivir el drama de emigrar, porque pensamos que esto es un plato de gusto, pero venirse para acá para ellos no debe ser ningún plato de gusto.
No, al contrario, yo creo que es muy duro, porque rompen con todo, ¿no? O sea, rompen en el sentido de separación, ¿no? O sea, se separan de su familia, se separan de sus amigos, se separan de sus casas, de su cultura, y vienen hacia lo desconocido. Vienen muchos de ellos además con la esperanza y con la ilusión puesta, y se encuentran con que aquí pues la vida no es tal y como ellos se la imaginaban, no es tan sencillo ni el conseguir un trabajo y menos el conseguir unos papeles. O sea, la legislación española de cara a los emigrantes es una legislación muy dura, y entonces pues eso provoca, pues tiene muchas consecuencias, incluso negativas para nosotros, ¿no? El mero hecho de un trabajo en la sombra, vamos a decirlo así, ¿no? Un trabajo en el cual pues no implica ningún tipo de cotización, no implica nada, y entonces es malo para todos, para ellos y para el país.
¿Cuál es la situación, Yolanda, más dura que te hayas podido encontrar? Vamos a descender al terreno de la anécdota, que muchas veces nos eleva luego a de
pues,
categoría.
Pues mira, la situación más dura que yo me he encontrado aquí en España ha sido una familia monoparental, 4 hijos, maltratados los 4 hijos y la madre, abusados sexualmente por el padre, una familia de Ecuador, el padre policía, no podían denunciar absolutamente nada, y salió la madre con el más pequeño para acá, porque tampoco tenían para pagar un pasaje para cada uno, y dejó allí a los otros 3. Y el traerlos poco a poco a base de simplemente de una mujer que se dedicaba a la limpieza.
Pues Yolanda Ibáñez, que es misionera secular claretiana, ha estado 20 años, nos ha contado, en Panamá, y ahora trabaja en España con migrantes. Muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada.
Nada, gracias a vosotros y sobre todo gracias por dar voz a los emigrantes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ya está aquí la JDJ. Jornada Diocesana de la Juventud. Este año también con Coria Cáceres y Plasencia. Peregrinación a Santa Eulalia. Eucaristía. Festival con Paola Pablo, Aisa DJs y mucha sorpresa. Caminando juntos. Somos testigos. Nos vemos en Mérida el sábado 23 de noviembre. Infórmate en tu parroquia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es momento de escaparse, asomarnos al fin de semana, ese recorrido corto pero intenso en localidades muy próximas a nosotros, que nos dé tiempo de recorrer en un fin de semana, pero que no tienen nada que envidiar a grandes destinos turísticos. Vamos a Mérida, allí está Guillermo Díaz Manzano.
Bajamos en el mapa de Badajoz a un pueblo que roza los límites de la provincia de Huelva. Lo hacemos porque allí está su patrona, Nuestra Señora de Flores. En una ermita preciosa y singular, pues tiene adosada una plaza de toros. Tiene una preciosa imagen esta ermita vista desde la Cañada Real. Nos referimos a Bodonal de la Sierra. Los orígenes de esta ermita nos trasladan a finales del siglo XIII, aunque su estructura actual se ve muy alterada fruto pues, de las múltiples intervenciones que han sido practicadas a lo largo de los años. En este templo hermoso se custodia la talla singular Nuestra Señora de Flores, barroca, de finales del siglo XVIII. La imagen de la Virgen presenta una gran amplitud en los ropajes, pliegues muy voluminosos, dinamismo marcado gracias a la composición de las líneas ondulantes y oblicuas, riquísima decoración en los vestidos tallados, gran expresividad en sus manos y en su cara, en definitiva muy, muy hermosa. Su fiesta es el 8 de septiembre. Está trasladada a la parroquia de San Blas con tiempo suficiente para sus cultos, novena, misas, procesiones, el ramo, pregón, fuegos artificiales. Durante el tiempo que la Virgen permanece en la parroquia, se establece un horario de visitas para que los devotos puedan disfrutar de su Virgen y aprovechen para dedicarle sus oraciones. El horario suele ser de 9 a 13 por la mañana y por la noche o tarde de 18 a 23. Pasado el día 8 se celebran los encierros y las capeas con vaquillas al estilo tradicional en la plaza del pueblo. Los habitantes de Bonal de la Sierra, Bonalejos, gentilicio de los que se conocen, han tenido afición por los toros desde el siglo XV a través del festejo popular de las capeas hasta la prohibición de Felipe V en 1713. Eso hizo que la Hermandad de la Virgen de Flores construyera la plaza de toros junto a su ermita para celebrar corridas regladas a beneficio de esta hermandad y así burlar la prohibición que solo permitía la celebración de festejos taurinos siempre que tuviera implicación religiosa. Una curiosidad importante es que tiene una placa de identificación en Marte. Sí, como han escuchado, en Marte. El robot más avanzado que ha posado en Marte hasta la fecha, el Perseverance, con tecnología española, el nuevo vehículo de la NASA en Marte, lleva en el interior 150.000 placas de identificación con referencia al planeta Tierra. Una de ellas hace mención directa a la Virgen de Flores, la vocación mariana que tiene en la localidad pacense de Bonal de la Sierra, su única hermandad en Extremadura. Olvidemos, por último, la gastronomía, que como toda la zona está suministrada por las numerosas piaras de cerdos ibéricos que se crían en las serranías cercanas a Bodonar. Sin embargo, el arroz con liebre, la sopa de ajo, el pescado engaspachado, roscas de San Blas, pues no desmerecen de los cerdos. Terminamos diciendo, como los bonalejos, patrona excelsa, Virgen de Flores, madre querida de Bonal, oye los signos del pueblo amante que nos postramos ante tu altar. Ve y verás.
Muchas gracias, Guillermo. Anotamos ese destino de la ermita de Nuestra Señora de Flores en Bodonal de la Sierra. Y estamos acabando, nos queda la última palabra y como saben, no es nuestra, es de Rafa Angulo.
Thierry Henry es un exfutbolista y entrenador francés. Como jugador, fue considerado uno de los mejores futbolistas de su época, primero en el Arsenal y un poquito menos en el Barça. Como entrenador, en el Mónaco, mantuvo una rueda de prensa previa a un partido de Champions contra el Borussia Dortmund, junto a un joven jugador de 17 años, Loïc Badiashil. Finalizada la rueda de prensa, primero se levantó el jugador y después el entrenador. Badiashil dejó mal la puesta a la silla en la que estaba sentado, que quedó atravesada entre el camino de Thierry Henry y la salida. Cuando Henry se percibió, llamó a su jugador, que ya se estaba yendo, y fijándose, le señaló la silla. El jugador captó el gesto y puso la silla en su sitio. Con una mirada, impuso disciplina a un jugador de su equipo y al mismo tiempo resaltó la importancia de los modales y la buena educación, que están por encima del fútbol, de lo importante que es cuidar las cosas pequeñas. Las personas, mi cuate, no tenemos posibilidad de hacer grandes gestas en nuestra vida ordinaria para demostrar nuestro amor, por ejemplo, a Dios. Pero sí tenemos ocasiones pequeñas y relevantes que se hacen grandes por el amor que ponemos en ellas. Por ejemplo, dejar una silla en su sitio, o hacer la cama sin arruga, bien hecha, ordenar la habitación, cuidar y doblar la ropa, retirar los platos, sonreír al cargante o extraño. Igual nos ocurre en nuestra vida piedad, esa genuflexión bien hecha ante el Santísimo Sacramento, esas posturas en la Santa Misa o a la hora de rezar, el cariño al pasar las cuentas del Rosario. Son esos pequeños detalles de amabilidad que alegran la vida y que nos dejan el corazón contento, contento y lleno de alegría. Que nunca quise así.
comienza.